Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 29 de julio. Y, en primer lugar, quiero darles cuenta de que se aprueba el anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida. Este es para nosotros un proyecto esencial. Probablemente, creo recordar que fue el primer anuncio que hicimos después de una rueda de un Consejo de Gobierno y que viene a completar un hueco imprescindible en nuestra legislación para garantizar los derechos de los ciudadanos al final de sus días. Esta ley, cuando acabe su tramitación, va a garantizar a los ciudadanos de esta comunidad algo que para nosotros es esencial, que es que hay un camino entre el suicidio, entre la eutanasia y el sufrimiento. Y ese es un camino que tenemos que garantizar. Tenemos que garantizar a nuestros pacientes que van a ser informados correctamente, que van a poder declarar sus voluntades de forma anticipada, que van a conocer exactamente cuáles son sus perspectivas, cuál es su perspectiva vital, qué tratamientos, qué perspectivas se les ofrecen. Pero van a saber también que tienen el derecho a renunciar al tratamiento y tienen derecho a renunciar al tratamiento incluyendo las medidas de soporte vital, incluyendo las medidas de soporte vital que incluyen la nutrición forzada, la hidratación forzada, la ventilación, la diálisis, cualquier medida de soporte vital. Que tienen derecho a la sedación para aliviar sus síntomas, todos sus síntomas, no solamente el dolor. Hay que recordar que hay síntomas, la disnea, las convulsiones, incluso la propia ansiedad cuando esta es intratable. También van a tener garantizado su derecho a la intimidad, al acompañamiento, a recibir cuidados paliativos de calidad, para lo cual la Junta y la Consejería de Sanidad va a desplegar en todas las provincias unidades de cuidados paliativos que garanticen ese derecho. Y todos estos derechos van a estar cubiertos por un sistema sancionador efectivo. Va a haber sanciones para quienes, como profesionales o como organizaciones o la Administración, incumplan estos derechos. Por tanto, vamos a asegurarnos del cumplimiento efectivo de todos estos derechos. Yo creo que hoy es un día importante para los ciudadanos de la comunidad. Damos un paso muy importante en un camino que deberíamos de haber finalizado hace tiempo, que es el de garantizar que todos nuestros ciudadanos son dueños de sus decisiones hasta el último de sus días. Dicho esto, entre los siguientes acuerdos, la Consejería de Presidencia se compromete nuevamente con las víctimas del terrorismo de Castilla y León a través de dos subvenciones y de las distinciones honoríficas de la comunidad. Se tratan de dos subvenciones, una de 15.000 euros a la Asociación de las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León y otra por importe de 25.000 euros a la Fundación Víctimas del Terrorismo con objeto de financiar los gastos derivados de su actividad en el año 2021. La Consejería de Transparencia propone, la Junta aprueba las directrices vinculantes para mejorar la transparencia, la eficiencia y la austeridad de la Administración autonómica, las empresas y las fundaciones públicas. Un total de 16 entidades que fueron objeto de revisión, como todos ustedes saben, a raíz de nuestro acuerdo de gobierno por una comisión paritaria, que llegó a unas conclusiones generales sobre funcionamiento de todas estas entidades, que son las que se traducen hoy en estas directrices. Quiero recordar que esta semana se ha producido una auditoría también de estas entidades en otra comunidad autónoma que alcanzaban las 92. En esta comunidad hay 16. Pero todas ellas van a estar sometidas a las mismas directrices de contratación, de transparencia, de e información pública que van a hacer que sus cargos directivos tengan sueldos homologables a los de los viceconsejeros, directores generales de la Junta, que vamos a obligar a acomodarse en su contratación a la Ley de Contratos Públicos del Estado, que vamos a obligar también a publicar una carta de derechos y de servicios a todas ellas y que todos estos datos sean transparentes a través de una web que será obligatoria y que a la que se accederá a través del portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Todo esto esperamos que ayude a mejorar el funcionamiento de estas entidades, a dotarlas de más transparencia, de más eficacia y evitar, en lo posible, comportamientos irregulares. El Consejo de Gobierno también aprueba la elaboración de la estrategia autonómica frente al reto demográfico en manos de las universidades públicas de la comunidad. Se aprueba un acuerdo con una subvención directa de 240.000 euros a la Universidad de Burgos, que va a contar con la colaboración técnica de las universidades de León, Salamanca y Valladolid para realizar las actuaciones necesarias en materia de dinamización demográfica. Se trata de un encargo esencial para elaborar nuestra estrategia autonómica de reto demográfico, que va a contar con los siguientes puntos esenciales. Se les va a encargar no solo la estrategia, al periodo referido, sino el plan anual de actuaciones para la dinamización demográfica, el plan anual de actuaciones desde el 2021 al 2024, la guía de implantación de indicadores y parámetros relativos al impacto demográfico, un estudio sobre la zonificación de Castilla y León desde el punto de vista poblacional, otro sobre la movilidad laboral en las grandes urbes en Castilla y León, otro sobre masculinización en el mundo rural, otro sobre inserción y empleo joven y la evaluación de medidas y mejoras, otro estudio sobre envejecimiento activo con evaluación de medidas y mejoras, otro sobre natalidad, otro sobre migración, la evaluación y la actualización de los estudios realizados en los años anteriores y todo aquello que tiene que ver con nuestra estrategia autonómica de reto demográfico. Esperamos que esta colaboración entre las universidades y la Administración autonómica nos ayude a mejorar nuestras políticas públicas sobre reto demográfico, que, como saben todos ustedes, es el principal problema de futuro de esta comunidad. Este año hemos tenido buenos datos en migración interna. Es la primera vez que hay un balance migratorio positivo en la comunidad desde 2008, pero tenemos que aprovechar esta situación y estas oportunidades para continuar avanzando en la solución de nuestro principal problema político autonómico. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior concede la medalla al mérito profesional a Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería, a título póstumo a María Hernández Mata, la cooperante asesinada en Etiopía en junio de este año, cooperante de Médicos Sin Fronteras, que, como todos ustedes saben, perdió la vida ayudando a los demás. La Consejería de Transparencia propone una subvención de 30.000 euros a UNICEF para poder vacunar contra la COVID-19 a más de 73.000 personas en Bolivia. Se trata de una subvención directa que va a beneficiar a 43 redes de salud con más de 1.200 profesionales, que va a ayudar en la logística de la campaña de vacunación de estas 73.000 personas. La Consejería de Empleo e Industria destina 1,5 millones para incentivar el consumo y reactivar el comercio de proximidad a través de las entidades locales. Son 16 subvenciones destinadas a diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con el fin de financiar las iniciativas promovidas por estas entidades para incentivar el consumo y mejorar la imagen del comercio de proximidad. La Consejería de Empleo e Industria subvenciona también con 500.000 euros la línea eléctrica necesaria para el desarrollo del plan industrial del grupo Network Steel en Villadangos del Páramo, en la provincia de León. Se suma esto al 1,5 millones de euros también destinado la semana pasada para la realización de la línea férrea necesaria. Por tanto, continuamos ayudando al desarrollo de este importante grupo en la provincia de León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 10,2 millones de euros para la contratación de servicios asociados al mantenimiento de la televisión digital terrestre con la empresa Celnex Telecom. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de Almanza 2 en la provincia de León. Son 1.580.000 euros, que va a permitir concentrar 2.997 hectáreas de cultivo pertenecientes a 1.620 propietarios. De esta manera, van a poder contar con fincas tres veces más grandes que las actuales, convirtiendo así las explotaciones en más rentables, mejorando su competitividad y su productividad. La Consejería de Sanidad destina 2,3 millones de euros para dotar a Castilla y León de los medios necesarios para la lucha contra el coronavirus en diferentes contratos de suministros que tienen en la nota de prensa. Se destinan 4,7 millones de euros a la limpieza de los centros de atención primaria en Valladolid Este. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se aprueba una adenda al acuerdo marco de servicios sociales con las entidades locales, elevando los fondos destinados a este acuerdo marco hasta los 522 millones de euros en los 4 años de vigencia. Esto supone que se va a reforzar la financiación destinada a estas entidades con otros 67 millones adicionales a los ya aprobados en los próximos 3 años, alcanzando esa cifra que ya hemos dicho de los 522 millones que se van a dedicar al refuerzo de plantillas de los CEAS, a acelerar la implantación del sistema de la atención a la dependencia 5.0, a mejoras en programas de la conciliación y a la atención de las víctimas de violencia de género y a la prevención de las adicciones. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina también 728.500 euros en la subvención a COE, Comisiones Obreras y UGT, para apoyar la promoción de la igualdad en el ámbito empresarial y la contratación de agentes de igualdad en ese ámbito. La Consejería de Cultura y Turismo declara bien de interés cultural la ermita de la Monjía en Fuente Toba, en el municipio de Golmayo, en Soria. Se declara bien de interés cultural con categoría de monumento. Se resuelve un expediente incoado ya en el año 1995. También en Soria se aprueba la declaración de la ermita de San Saturio, bien de interés cultural con categoría de monumento. Expediente incoado en 1979. Y también en Soria se declara bien de interés cultural con categoría de monumento el Palacio de la Antigua Audiencia de Soria. Hoy el consejero tendrá un buen día en la provincia de Soria. Por otra parte, se pone la primera diapositiva. Con respecto a la situación sanitaria, queríamos explicar cuál es la situación en este momento. Esta es la campaña de vacunación en España, dosis diarias por 100 habitantes. Y como se puede observar en este gráfico sacado de la página de Our World in Data, la misma que utiliza el presidente del Gobierno para señalar acertadamente que estábamos entre los primeros lugares del mundo en vacunación, se observa cómo durante el último mes ha caído de manera continuada el suministro de dosis diarias. Esto nos lleva, pasa a la siguiente diapositiva, a una situación que, según los propios datos de la página del Ministerio, en las 4 semanas de junio, contra las 4 semanas de julio, se ha producido un descenso de 1.395.000 a 1.058.000 dosis. Pase a la siguiente. Esta es la situación en Castilla y León. 200.000 dosis menos en julio. Pasa a la siguiente. Eso lo que ha producido es un enlentecimiento en nuestra campaña de vacunación. Aquí ven la curva provincia por provincia que publicamos todos los días. Quería enseñarla, esta y la siguiente, porque aquí se demuestra cómo han ido convergiendo y son, en semanas diferentes hay provincias diferentes en primero, segundo, tercer lugar. Se ve cómo han evolucionado, pero todas van prácticamente en paralelo y además con tendencia a converger en las últimas semanas. Nuestro porcentaje de vacunación completa en este momento está por encima del 60, 65, pasa a la siguiente. Y ocurre lo mismo con las primeras dosis, donde la convergencia, como se ve, y el aplanamiento de la curva en cada provincia es más que evidente en estas últimas semanas. Pase a la siguiente diapositiva. Las dosis suministradas partidas por la población total a vacunar nos colocan en segunda posición en el conjunto de España, sin grandes diferencias, como pueden ver, entre las primeras. Y esto tiene una fácil explicación. Pasa a la siguiente. Entre otras cosas, porque nuestra población a vacunar en los tramos iniciales era mucho más alta. ¿A quién hemos vacunado en los tramos iniciales? Las personas de mayor edad, al personal esencial. Las personas de mayor edad, como saben, nuestro porcentaje de población es el tercero más alto. La población esencial básicamente son sanitarios y personal de residencias. Somos la comunidad con mayor número de plazas residenciales por habitante de España. Y somos también, y esto quiero recalcarlo una vez más y por eso he traído esta última diapositiva, la comunidad con más médicos de atención primaria por cada 1.000 habitantes. Por tanto, cuando se dice que lo que faltan en esta comunidad son médicos, pues se falta a la verdad estadística. Somos la comunidad con diferencia que mayor número de médicos de atención primaria tiene. Con lo que respecta a enfermeras, somos los terceros para decir la verdad completa. Por tanto, no hay problemas en el reparto poblacional, ni favoritismos ni perjuicios por comunidades, pero sí que hay una caída evidente del ritmo de vacunación que nos está impidiendo a esta comunidad y a otras muchas continuar con la campaña de vacunación. Por tanto, lo que pedimos al Gobierno es que utilice todos los mecanismos que la Unión Europea permite para mejorar el suministro de dosis. Lo hemos visto estos días, hay países europeos que están comprando excedentes de otros países europeos. Esto es posible y nosotros lo que le decimos al Gobierno es que, por favor, mejore en lo posible el ritmo de suministro de dosis a esta y a todas las comunidades, porque es esencial para nosotros para acabar con la situación de la pandemia. Por eso, y a pesar de que la evolución en los últimos días de las cifras de incidencia es buena, vamos a mantener, a prorrogar las medidas, es el último acuerdo de la Junta de Gobierno, durante otros 14 días hasta el día 16 de agosto, de las medidas restrictivas que están actualmente en vigor, sin incrementarlas ni relajarlas, porque queremos mantener el ritmo de descenso en la medida de lo posible y que el descenso sea lo más rápido posible. Pero aparte de las medidas restrictivas, para nosotros es esencial, ya puede quitar las diapositivas, para nosotros es esencial mejorar nuestro ritmo de vacunación, que como les digo y como dicen los datos, en el último mes ha sufrido un descenso notable. No queremos entrar en más polémicas. Los números son los números y están ahí. Pero lo que sí que le pedimos al Gobierno es que haga lo posible dentro de la que la Unión Europea permite para mejorar nuestro ritmo de vacunación. Y como último asunto, se ha comentado también largamente en la Junta de Gobierno lo ocurrido ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tenemos que resumir con una sola palabra, que es inadmisible. De ninguna manera, y esto quiero dejarlo claro, se va a condicionar a la aprobación o no del presupuesto la ejecución de una sentencia. La sentencia del IVA se tiene que ejecutar y se va a ejecutar, haya o no haya presupuesto, porque nosotros no vamos a renunciar a la ejecución de la sentencia. Y es completamente inadmisible retirar los fondos COVID, aduciendo que se va a pagar algo que es obligado por sentencia. Es un chantaje que entendemos que es completamente inadmisible. Entre otras cosas, porque los fondos COVID surgen para paliar una gravísima situación que obliga a un elevado gasto público que no va a desaparecer el año que viene, porque no van a desaparecer las condiciones ni las ratios en los colegios, porque no van a desaparecer las condiciones en nuestros servicios sociales, porque tendremos que recuperar toda la actividad asistencial perdida, porque tendremos también que mantener probablemente nuevas campañas de vacunación, si se decide o no finalmente poner una nueva dosis, porque tendremos que mantener el testeo y el rastreo durante todo el próximo año. Por tanto, no desaparece la situación ni no desaparece el incremento del gasto y es completamente inadmisible que se castigue a ninguna comunidad autónoma por ejercer su derecho, el derecho de los ciudadanos, a que se les devuelva aquello que es suyo. No es intercambiable, no es admisible. Y nosotros no vamos a renunciar a la ejecución de la sentencia. Insisto, haya o no haya presupuestos, la sentencia se ha de ejecutar. Y eso queremos que quede bien claro desde este momento. Por otra parte, resulta sorprendente que en la convocatoria de la conferencia de presidentes se incluya como uno de los dos únicos temas principales el reto demográfico y se tomen estas medidas que perjudican claramente a las comunidades con mayor reto demográfico. Si lo mejor que podemos aspirar en el reparto de fondos es a un reparto por población, no tiene mucho sentido que el centro del debate sea el reto demográfico. Tú no puedes decir que esto es lo que más te preocupa, pero vas a mantener un sistema en el cual lo mejor a lo que puedes aspirar es a que te financien por población. Esto es completamente incomprensible y hace urgente un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta la prestación, distinto coste de prestación de los servicios y la prestación de los servicios al territorio. La gráfica que he puesto antes sobre médicos de atención primaria creo que es bastante elocuente. Estamos con un coste por encima del 40%, por encima de la media personal en atención primaria. Y eso hay que financiar. Y si estamos diciendo que esto es importante y resulta que lo que le decimos a las comunidades es que te voy a financiar por población, estamos dando dos mensajes absolutamente contradictorios. Por tanto, trasladaremos nuestra posición en la conferencia de presidentes, pero sí que queríamos dejar bien claro que de ninguna de las maneras, vamos a admitir que no se ejecute la sentencia. En este país estamos en un Estado de Derecho y el Gobierno no puede indultarse a sí mismo del cumplimiento de la sentencia.